Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Pues aquí estamos, 12 y 20 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a esta cita con Más de Uno Jerez. Hoy es jueves, pero la gran mayoría, como si fuera viernes, vamos, porque arrancamos un gran puente, el de la Asunción, que además suele ser el más importante del verano y también el más esperado. Marina, ¿qué tal?
Doy fe de que
mirándome con una carita como diciendo, anda que la que nos espera.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, porque ya no regresaremos, nosotros somos también privilegiados, no regresaremos hasta el lunes, todo hay que decirlo, y Pepe García pues ya tiene sus planes hechos para estos tres días. Seguro que habrá mucho tardeo y mucho terraceo y mucha calita, Pepe, también. Cuéntanos, venga. No, tú no te cortes. Tú explícanos qué vas a hacer este fin de semana y cuáles son más o menos tus planes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿eh? En este veranito que ya está llegando casi a la mitad de agosto.
Bueno, eso no vayas a decir al final, ya, porque...
Que bueno, no gusta correr por el tiempo, ¿eh, Pepe?
¿Cómo se adelantan los acontecimientos?
Decíamos esta mañana.
Sí.
Es que cuando vengamos el lunes, si Dios quiere, ya es 18.
Oh, ¡qué obsesión!
Que ya, ya está ahí septiembre, ya está ahí septiembre.
Bueno.
Bueno, pues un fin de semana pues tranquilito, de relax, de algunos chicharrones que tengo ya programado. Y por supuesto que me dé el aire de la playa,
la brisita
mar,
marinera,
este fin de semana habrá poca gente en la playa, ¿no?
Sí, muy poca. Este fin de semana puedes ir sin problemas.
Eso sí, hay que pedir desde aquí mucha precaución en la carretera.
Eso lo iba a decir yo ahora también.
Entonces me he adelantado, me callo y lo
dice
usted.
Sí, te has adelantado, porque lo que sí hay que tener en cuenta, Pepe, es mucha precaución en las carreteras, porque desde las 3 de la tarde de hoy, recordemos que se inicia la operación salida y hay multitud de desplazamientos.
Sí, la verdad que sí, porque ya se unen las personas que se van de esa quincena de vacaciones, aunque se está apurando, aquí siempre se apura, ¿eh?
Sí,
hasta el último momento, ¿no?
Sí.
Y lo que sí se prevé por parte de la Dirección General de Tráfico es que posiblemente, aparte de esta operación que comienza hoy a las 3 de la tarde, es el regreso del domingo, ¿eh?
El regreso y la ida de muchos.
Exactamente, sobre todo es el tema de la autopista, la autopista. De Jerez, de Cádiz a Sevilla, de Sevilla a Cádiz, pues ahí se concentra una cantidad de coches que siguen dando muchos problemas, ¿no?
Claro.
Y eso hay que tenerlo.
Hay que tener paciencia, sobre todo, Pepe.
Y no voy a hablar de la calor, hoy no hablo de la calor. No hablo de la calor porque yo cada vez que hablo de la calor, dice que estoy obsesionado.
Con tanta calor.
Dicen por ahí.
Sí.
Dicen por ahí.
¿Qué?
Que el domingo será el día de más calor de esta ola que ya en la historia de España se va a concretar, que ha sido la ola con más días, que hemos tenido nunca jamás.
Vale.
Ojo que la ola comenzó el 2 de agosto.
Ya. Vaya ola. Esto es lo que es un oleaje.
Esto es
un tsunami.
Una ola de 7
metros. Esto es un tsunami de calor. Bueno, pues Pepe, que estamos muy pendientes de la actualidad. Si te parece, de nuevo les damos la bienvenida a todos ustedes al 90.3 de la FM y les invitamos a quedarse con nosotros hasta las 2 menos 10, porque Marina, hoy nos visitan invitados y temas muy variados.
Hoy hay mucha variedad, hay un poquito de todo.
¿Por dónde vamos a empezar? Cuéntanos.
Pues vamos a empezar con un torneo muy especial, que es el torneo Onda Cero, que se está celebrando ahora mismo en el Villanueva Golf and Croquet.
Ajá.
Y vamos a hablar pues con su gerente José María, que nos va a explicar un poquito pues de este torneo, de cómo se está llevando a cabo, las categorías, modalidades.
Un torneo muy interesante, además vamos a estar en el momento clave, además, dentro de un momentito. Bueno, tenemos una entrevista pendiente con el amigo Pepe Gil.
Ah, sí,
vamos. De la asociación Tombuctú.
Hoy vamos a hablar con Pepe Gil, que hace tiempo que no estamos...
Verdad, que hace mucho tiempo que no hablamos con él, echábamos de menos, ¿no?
Y él es presidente de la asociación Jerez Tombuctú, que ayer tuvo una reunión con nuestra alcaldesa María José García Pelayo y nos va a adelantar novedades que se van a dar a cabo en cuanto a la cultura de aquí de Jerez y diferentes proyectos que tienen que... que llevarse a cabo.
Bien, perfecto, de cara a la capitalidad de Jerez 2031. Bueno, y también hablaremos con una abogada. Este tema es bien interesante.
Sí, la verdad que sí.
Aunque hablemos en muchas ocasiones en la calle, mira que yo me he separado, me voy a divorciar, tal y cual, pero luego hay muchas cositas que quedan ahí pendientes, sí. Cosas de las que a veces no nos informamos debidamente, y ella lleva ya, María del Carmen Armario, 27 años como profesional en esta materia, trabajando con muchas familias y muchos de esos casos, y nos va a hablar un poquito, bueno, pues de lo que es diferencia entre separación y divorcio, que son similares, pero no es exactamente lo mismo. Divorcio exprés, medidas que se derivan de este tipo de separaciones, hipotecas como quedan, custodia compartida, en fin, es interesante.
Sí,
esa.
Es un tema muy interesante, además de mano de una profesional.
Exactamente.
Que lleva muchos años en la...
¿Y qué más? Marina, ¿qué más tenemos aquí en Más de Uno Jerez?
Hombre, y como todos los jueves, no podemos faltar nuestra cita en el Parque de los Toruños y la Algaida para hablar, y vamos a hablar con Bruto Pomeroy, que es el gestor cultural y actor también, de la programación de agosto y de la película que se va a proyectar hoy, la película, el corto. Ajá. Y una pequeña sorpresa que nos va a adelantar
nos
después
va a contar,
Bruto.
A contar luego. Sí. Vale, fenomenal. Pues bueno, nosotros ahora mismo nos encontramos justamente en la 1:26 y vamos con otras noticias de actualidad, pero eso será después de conocer el tiempo, Pepe, porque tú estás muy interesado, ¿no? A ver qué va a pasar este puente, a ver qué tiempo nos va a acompañar durante la jornada del viernes, el sábado y el domingo.
Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas se mantienen sin cambios o bajan ligeramente. Se espera hoy una máxima de 40 grados en Arcos de la Frontera, 39 en Jerez de la Frontera, 36 en Rota, 34 en Cádiz, 29 en Algeciras. Mañana las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, con máximas de 40 en Arcos de la Frontera, 35 en Rota, 34 en Cádiz y 29 en Algeciras. Las mínimas serán de 28 en Arcos de la Frontera, 27 en Cádiz y Rota, 25 en Jerez de la Frontera y 22 en Algeciras. Durante el fin de semana las temperaturas continuarán siendo altas. La ola de calor se prolongará hasta el lunes. En cuanto al cielo, hoy estará poco nuboso. Mañana cielo despejado. El viento hoy será moderado de levante. En el estrecho soplará fuerte, con rachas ocasionalmente muy fuertes. Mañana continuaremos con viento de levante moderado. En el estrecho soplando fuerte, ocasionalmente muy fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
Tremendo susto el que se llevaron ayer en la zona rural de Jerez cuando tres incendios de pasto simultáneos originaron concretamente en la Barca de la Florida, Torrecera y El Torno sobre las 3:30 de la tarde. Las llamas y el intenso humo comenzaron a propagarse con mucha celeridad como consecuencia del viento de levante. 17 efectivos y 8 vehículos procedentes de los parques de bomberos de Jerez, Medina, Benalup, Cádiz y El Puerto trabajaron para evitar que el incendio se propagara hacia el Parque de la Suara, cosa que por suerte no sucedió. Al igual que no se produjeron daños personales, aunque por prevención varias personas fueron desalojadas de una finca. Esos incendios quedaban estabilizados sobre las 10:30 de la noche. Más actualidad, desde el sindicato Comisiones Obreras en el Hospital de Jerez quieren trasladar a los ciudadanos su profunda, en este caso, preocupación por una situación delicada que atraviesa, dicen, el actual servicio de quirófano debido a una grave desorganización, falta de personal y carencia de material quirúrgico. Inmaculada Carretero es delegada sindical en el hospital.
Desde Comisiones denunciamos la grave situación del quirófano del Hospital de Jerez. Falta de material, cajas incompletas, ausencia de relevo en turno de tarde y una sola TCAE de noche para atender reanimación. Esta desorganización pone en riesgo la seguridad de pacientes y sobrecarga al personal. Exigimos soluciones urgentes.
Lo veníamos comentando, la Dirección General de Tráfico activa un dispositivo especial desde hoy jueves y hasta el domingo ante la previsión de 7 millones de desplazamientos de largo recorrido, que son los que se prevén durante este puente de la Asunción. Y mucho ojo con los vehículos pesados, a los que se les pide que eviten la AP4 entre Dos Hermanas y Jerez. Además, en esa misma vía, en la AP4, se va a habilitar un arcén dinámico desde Sevilla hacia Cádiz para dar mayor fluidez y seguridad a esta vía. El Partido Popular de Jerez vuelve a ser tajante con el Gobierno de España y pide al ministro Óscar Puente menos tuits y más inversión para el aeropuerto de Jerez. Los populares aseguran que los aeropuertos de Andalucía han registrado un incremento de pasajeros del 6,4% en el primer semestre de este año y, en cambio, el de Jerez ha perdido pasajeros. La presidenta local del PP y la alcaldesa María José García Pelayo expone que es imprescindible y urgente la ampliación de la pista para que puedan operar vuelos internacionales, una ampliación de 900 metros que el propio Ministerio de Transportes reconoce que es muy necesaria, pero el Partido Socialista niega de manera sistemática. UGT y Comisiones Obreras piden que la candidatura de Jerez a la Capitalidad Europea de la Cultura se centre sobre todo en la mejora del empleo. Consideran que la candidatura de la ciudad a la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031 es una oportunidad única para impulsar el empleo en una comarca con una de las tasas de paro más altas de España y Europa. Y sepan, por otra parte, y ya por último, que los 39 nuevos agentes de la Policía Local comenzarán a finales de septiembre su formación en el curso de ingreso en la propia jefatura. Estas incorporaciones se corresponden a la oferta de 47 plazas aprobada por el Gobierno, de los que 8 son por solicitud de traslado y el resto de nuevo ingreso en el cuerpo, y ya han iniciado su proceso de tallaje de uniformes. Enseguida entramos en materia de actualidad, son las 12:31, ya saben que siguen bien acompañados en la sintonía de Más de Uno Jerez.
Más de Uno Jerez, Beatriz Ortega, Onda Cero.
Dental, Beiman Jerez, implantes con escaneo digital y coronas de circonio, precisión sin precedentes. Dental Beiman Jerez, sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicabeiman.es.
La agricultura del futuro ya llegó con Carvisión Electrónica. Instalamos sistemas de autoguiado para maquinaria agrícola con tecnología GPS de alta precisión. Optimiza siembra, riego, fertilización y cosecha sin desperdicios y con máxima eficiencia. Ahorra tiempo, combustible y mejora tu rendimiento. Compatible con tu maquinaria actual. Visítanos en Ingeniero Ángel Mayo 12, Edificio El Cuco, Jerez. Contacta con nosotros en el teléfono 956-300-441. Carvisión Electrónica, tecnología para el campo.
Dientes sanos, sonrisa feliz. Dental Beiman Jerez, donde la salud bucal es nuestra prioridad.
Este verano, visita la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de lunes a sábado. Museo del Arte Ecuestre y del Enganche, Palacio Picadero Álvaro Domecq y Jardín Botánico. Además, todos los martes, jueves y viernes a las 12 horas podrás disfrutar del maravilloso espectáculo Cómo bailan los caballos andaluces, un auténtico ballet ecuestre. Compra tus entradas en www.realescuela.org. ¡Te esperamos!
Es la 1 de la mañana. Te acabas de terminar el último capítulo del libro que te ha tenido enganchado noche tras noche. Y te preguntas, ¿y ahora qué? Si hay expertos en llenar vacíos culturales, estos son Rubén Amón, Sergio del Molino, Rosa Belmonte, Guillermo Altares e Isabel Vázquez. Bienvenido al mayor club de lectura, cine, series y música. La Cultureta Gran Reserva. En verano, los viernes a la 1 de la madrugada. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Y seguimos adelante a esta hora del mediodía en Más de Uno Jerez con una cita súper importante que está teniendo su desarrollo desde primeras horas de la mañana, que tiene un marco incomparable un año más. Una cita que se llama Torneo Onda Cero 14 de agosto. Que la encontramos nuevamente, como decimos, en un entorno idílico. Hablamos de Villanueva Golf and Croquet y hablamos de una cita que está muy concurrida, de un éxito absoluto. Bueno, pero ahora le vamos a preguntar mejor, Marina, a nuestro siguiente invitado, ¿no? Porque, pues bueno, sí. Ya me gustaría a mí estar allí ahora.
Anda, que la verdad que también tengo envidia de los que están allí ahora disfrutando de esta, bueno, de esta oportunidad, de este torneo.
Bueno, pues José María Menacho, ¿qué tal? Un saludo y buenas tardes, bienvenido, ¿eh?
Buenas tardes, Beatriz, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, te pillamos ahí en un momento, como decimos, que te hemos sacado de todo el embrollo, ¿no? Porque el torneo se va desarrollando desde primeras horas de la mañana y muy bien. Explícanos un poquito ese éxito de asistencia que nuevamente un año más estáis teniendo.
Sí, pues la verdad es que ya nos estamos mal acostumbrando a la afluencia de jugadores, de el éxito que tiene este torneo de Onda Cero en Villanueva. Enseguida se llenaron las plazas.
Sí.
Y la verdad que una maravilla gozar con todos estos jugadores que tanto disfrutan del campo. Y bueno, que ahora mismo están peleando en una jornada que está haciendo un poquito más calor de la cuenta.
Sí.
Pero bueno, tenemos un avituallamiento en el campo del cual están disfrutando, se tienen su refresquito. Uh-huh. y la verdad que está haciendo una jornada bastante, bastante interesante.
Los ganadores de cada categoría van a jugar después la final del circuito nacional de Onda Cero, que este año se va a celebrar en la región de Murcia, ¿no?
Correcto, correcto. Aquí salen los clasificados para jugar en Murcia en el Hayat. Y la verdad que tenemos dos categorías.
Sí.
Llevan premio tres clasificados. Aparte tenemos también premio especial para Dama y premio Scratch. Y bueno, muchos patrocinadores. La verdad que Onda Cero atrae muchos patrocinadores.
Ahora vamos a hablar. Vamos a hablar de esos patrocinadores, que son Bodegas Williams & Humbert, Matilde Asados y Eventos, La Tapería de Zorrilla, Bodegas Delgado Zuleta, Joyería Ferrezuelo, Fundación Cádiz Club de Fútbol, Nuria Hierro Bienestar, Insolac, Restaurante Etu de Hotel Olom, El Corte Inglés y también Bahía Sur. Bueno, desde luego, con también tantos patrocinadores, ¿no, José María? La cosa es un poquito más sencilla.
Claro, aparte tiene mucho mucho atractivo, porque al final el que más y el que menos pues siempre se lleva algo.
Sí.
Y entonces pues tiene un atractivo bastante interesante. No todo el mundo es tan bueno y los que van ahí arrastrándose pues siempre les gusta llevar algo.
Una cosa se complementa con otra. Nuestra compañera María quería hacerte alguna consulta, José María.
Sí, José María, buenas tardes. Yo quería preguntarle en cuanto a la modalidad, porque podemos leer por aquí que es individual, es tableford, ¿no?
Sí, correcto.
¿Nos puedes decir un poco, por ejemplo, yo que no conozco mucho de golf, qué significa este tipo de modalidad?
Sí. Es la modalidad que se suele jugar normalmente en estos tipos de torneos.
Sí.
Y básicamente tú tienes, según tu handicap, tienes un número de golpes por cada hoyo. Mm. Y si lo haces en los golpes estimados, pues te dan dos puntos. Si sí. tienes un golpe más, un punto menos. Y si ya pasas de dos golpes, pues no consigues puntos. Entonces es la manera que vas sumando. Al igual que si haces menos hoyos, menos golpes de la cuenta, te dan más puntos. Uh-huh. Entonces, esta vez por la manera, en el golf es lo bueno que puedes jugar con gente de diferentes hándicaps, aunque sí se separan dos categorías para los que tienen hándicap menor y hándicap menor, pero es la manera de que puedas jugar todo en las mismas condiciones.
El golf, José María, es un deporte, por un lado tranquilo, pero también por otro lado inquietante, ¿no? Lo digo sí, por los nervios aparte,
es un deporte muy psicológico.
Exacto.
Muy psicológico.
Requiere mucha concentración.
Muy, muy concentrado. Puedes dar un gran golpe y el siguiente se acabó todo. Entonces, tiene que estar muy, muy concentrado. La verdad que sí.
¿Y es cierto que lo practican más hombres que mujeres?
Sí, pero cada vez hay más mujeres que lo practican. Desde Villanueva estamos apostando por el golf femenino. Este año hemos hecho un primer Open de Villanueva, un Open femenino de Villanueva. Uh-huh. Y estoy seguro que cada vez va a haber más mujeres que jueguen este deporte, seguro.
Uh-huh. Háblanos un poquito también de los premios. No sé si hay 4, 3 premios, 5, cuéntanos un poquito.
Bueno, hay 3 premios, hay 2 categorías, hemos hablado, 2 categorías. Uh-huh. Cada categoría tiene premio los 3 primeros clasificados. Y después hay un premio a la mejor dama y otro premio Scratch, que es, digamos, que es el al mejor jugador independientemente del handicap.
Ajá. En total, ¿vale? Entonces.
Aparte, después de todos los, de todo, aparte están todos los sorteos de los patrocinadores.
O sea que serían más o menos como 8 en total, ¿no? Los premios más o menos que vais a entregar, por lo que nos comentas, con los clasificados, ¿no?
Exactamente. Ajá. Exactamente.
Bueno, el funcionamiento es que una vez que finalice el torneo, ya salen los ganadores de cada categoría y ya se hace esa entrega de trofeo y de regalos. Pero nos ha dicho un pajarito que hay un regalo para, no sé si para el ganador muy especial, que tiene incluido alojamiento con desayuno, ¿no?
Correcto, en Murcia.
En Murcia, ¿no?
El gran premio, ese es el gran premio. Y la entrega de premio que se hará con un cóctel que hacemos en Villanueva, que sí. El equipo de restauración lo hemos cambiado recientemente y está dando muy buenos resultados y de hecho pues la gente cada vez viene con más frecuencia a nuestro restaurante.
¡Qué maravilla!
Y José María, también tenéis unos pequeños sorteos de regalos. ¿Nos puedes adelantar algún regalito que se vaya a dar a los participantes o lo mantenemos sorpresa para que...?
lo vamos a mantener sorpresa, sí. Pero se van a ir muy contentos, sí, si lo puedo adelantar.
Pues eso es lo importante. Y una última cuestión, que sabemos que estás muy muy ocupado y muy pendiente de este torneo Onda Cero en esta jornada del 14 de agosto. José María, ¿se sabe cuándo va a ser esa gran final, ese nacional de Onda Cero que este año se celebra en Murcia?
Pues la verdad que no, de memoria
no hay fecha,
¿no? No, yo no te sé decir exactamente.
Perfecto.
La verdad que no tengo ese dato, no lo tengo. Pero que va a ser una gran final, seguro, vamos.
Seguro, eso tenemos la garantía, vamos.
Por descontado y nada, y ahora mismo pues están terminando de quedar, todavía les queda un rato.
Sí,
están disfrutando del campo, tenemos unos greens que están dando muy buen juego. Y bueno, a espera a ver de cómo quedan los resultados.
Venga, pues ya nos contarás. José María Menacho, gerente de Villanueva Golf and Croquet, en ese torneo de golf de Onda Cero, te dejamos para que sigas disfrutando. Ya nos contarás quiénes han sido los ganadores. Un abrazo.
Aquí tenéis vuestra casa. Un abrazo.
Un abrazo, buen día.
Adiós.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
¡Anda que no! ¡Hermojito de Jerez!
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable. Viaja al siglo XV sin salir de Sanlúcar. El Castillo de Santiago en Sanlúcar de Barrameda presenta la primera visita inmersiva de España con gafas de realidad virtual en un castillo de más de 500 años de historia. Conoce cómo fue el castillo en cada una de sus épocas y escucha la historia contada por quienes la vivieron. Isabel la Católica, Magallanes, Elcano e incluso Colón. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Vive el pasado con la tecnología del futuro. Más información y reservas en www.castillodesantiago.com. Actuación financiada por la Unión Europea Next Generation EU en el marco del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del Ministerio de Industria y Turismo.
¿Listas para las vacaciones? Natalia, ¿y el peluche? Perdón. Natalia, ¿y Manchitas?
Sí, estamos listas.
Mamá está lista también y... ¿Laura? Venga, hija, siempre la última. ¿Luca? Vale. ¿Y Arturo?
Por aquí, todo preparado para acompañaros los fines de semana. ¡Arrancamos!
En Onda Cero, estamos todos listos para las vacaciones. Disfruta de curiosidades, juegos, entrevistas y charlas con la mejor compañía. Este verano, viaja con los de siempre. Escucha Gelo en verano, con Arturo Téllez. Sábados y domingos, desde las 8 de la mañana. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Pues saltamos a otra cosa. A otra cosa, mariposa, Marina. Vamos a otro tema, ¿no? Sí. Porque es que aquí la actualidad no para y concretamente ha habido una reunión, fíjate, entre la alcaldesa María José García Pelayo y los miembros de la Asociación Jerez Tombuctú para abordar colaboraciones en el futuro culturales en el marco de la candidatura de Jerez 2031. Nosotras, como somos muy cotillas y queremos enterarnos de todo, pues vamos a saludar ya a nuestro buen amigo Pepe Gil, que es el presidente de esta asociación. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Marina?
Buenas, Pepe.
Begoña, ¿qué tal?
Beatriz.
Beatriz. No, es que acabo de saludar, Begoña,
sí,
que estaba pasando por aquí por la
es
calle.
Es verdad. Es que estás ahí.
Empiezan las dos por B.
Estás Bea, ahí Bea, con Bea, mucha gente. Ahora mismo te has tenido que salir de un acto para afuera porque tú siempre estás entretenido, siempre andas en algo. Pepe.
Sí, eso me suele pasar.
¿De qué se habló en la reunión de ayer? ¿Qué tipo de colaboración vais a mostrar desde vuestra asociación? ¿Qué es lo que se ha hablado? Cuéntanos.
Pues eso, se hicieron tres cosas, ¿no? Básicamente. Una, poner... Mira, nosotros tenemos desde hace tiempo, meses, un convenio de colaboración con la Delegación de Cultura, con el Ayuntamiento de Jerez, en relación a todo lo que es la cultura y todas las actividades que hemos diseñado en torno a la cultura del mundo gráfico, del cómic, de la ilustración en Jerez de la Frontera y en su entorno. Uh-huh. Bien, pues el ejercicio anterior, que lo estamos terminando, ¿no?, el ejercicio de este año, pues queríamos de alguna forma no tanto rendir cuenta, sino exponer los resultados, ¿me entiendes?
Sí.
De lo que había sido esa organización de actos y si habían tenido el resultado apropiado. Uh-huh. Y de alguna forma poner en valor ese trabajo, ¿no? Y efectivamente, eso es lo que hicimos. Después, las conclusiones que habíamos sacado. Un análisis primerizo, porque ahora nosotros pasamos todo eso por el tamiz de trabajarlo con otra gente, con gente especializada. ¿Para qué? Porque nos gusta la opinión de otra gente para que nos digan cómo se pueden mejorar nuestras actuaciones, ¿no?
Ajá.
Y una tercera parte que era exponerle los proyectos para la campaña que viene. La reunión, pues, en principio estaba pensada para unos 20 minutos y fue una hora y media. Por lo tanto,
¿y cortos os quedasteis?
No tanto, porque no fue divagar. Fue muy, muy técnica.
No, lo digo porque Jerez tiene un enorme potencial en el ámbito de las artes gráficas. Digo que cortos os quedasteis, porque claro, uno de los temas centrales, si nos cuentas que ha sido el análisis de la evolución de esa, por ejemplo, de la primera edición de la Feria del TV o el cómic, las artes y los oficios gráficos de Jerez, pues imagínate, ¿no?
No, y fíjate, habíamos hecho una cosa que yo creo que no se ha hecho nunca, que es mantener una programación continuada en semanas, que iba desde el marzo pasado hasta mayo, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, desde el 17 de marzo, que es el día del cómic y de los TVO, hasta mayo, que fue que se cerró con el día del cómic gratis. O sea, no paramos de hacer actividades el esfuerzo fue grandísimo, porque esto no es una cosa que tú cuelgas en la pared, adiós.
Y ya
¿no?
está, ¿y te olvidas?
No, 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 porque las actividades no consistieron en exposiciones, no, nosotros no nos confirmamos, sino que hacemos hincapié en tres, las tres patas de la mesa que nosotros hablamos, que es una, es la información, la formación, la exposición, la divulgación, y entiéndase como divulgación también por el aspecto no tanto publicitario, que por supuesto que sí, para ahí está la información, sino en el aspecto de crear industria. Uh-huh. O sea, poner cosas en una pared y decir qué bonito, cómo pintamos, está muy bien. El arte por el arte está muy bien. Pero el arte como instrumento para cambiar la sociedad, para visibilizar proyectos sociales, o médicos, o de sanidad, o también para crear puestos de trabajo, es lo que nos interesa sobradamente, ¿no? Ahí están nuestros intereses, ¿no? En que esto cree esfuerzo y que no sea cosas puntuales, sino sean cosas que dejen o se pueda iniciar a partir de aquí una industria cultural muy determinada, ¿no? Uh-huh. Y imagina, creo que cualquier político que se preside, cualquier equipo técnico de un municipio que se preside, tiene interés en esto, lo ha demostrado, lo lleva demostrando este equipo con nosotros desde hace años.
Eso es bueno. Marina, tú querías consultarle algo, Pepe, ¿no?
Sí, yo quería saber, porque la asociación Jerez Tumbuctú tiene una trayectoria muy, muy positiva, y tenéis un gran papel que dinamiza el ecosistema artístico local. ¿Qué tipo de programación podemos encontrar próximamente? ¿Dónde podemos contar con ustedes? ¿O hay algo que se esté planificando? Claro, ¿dónde podemos
¿Qué
ver?
Se cuece? ¿Qué se cuece por ahí, Pepe?
Bueno, hay un teléfono público,
¿sí?
que va a tener el mío. ¿Me entiendes? Que al mismo tiempo es de la asociación, ¿no? Y también hay un correo electrónico que también se puede. De todas formas, si lo buscáis en las redes,
sí,
nos vaya a encontrar rápido. No creo que haya mucha gente que se llame, ninguna asociación que se llame Jerez Tumbuctú, ¿no? Y si buscáis por temas, por el tema Comi en Jerez, Ilustración en Jerez, pues aparte de salir otras ilustres iniciativas, sale la nuestra, ¿no? Y sobre todo con una frase, ¿no? Con una frase hecha que se llama Iniciativa Te Veo Jerez, ¿me entiendes?
Sí.
Esa frase es la que lo define todo, ¿vale?
¿Contáis también con el respaldo de
con
la fundación?
V, con V. Ah, no, me he enterado. B de Te Veo. No, es con
no.
V. Es que ya te digo, estoy ahora mismo salido a la calle.
Está todo el mundo contigo. Es que conoces a todo el mundo y todo el mundo te quiere hablar. Decía yo que bueno, que se está desarrollando este proyecto con el respaldo también de Fundación Caballero Bonal, tenemos entendido, y Museo Arqueológico, ¿no?
Sí,
entre otros.
Mira. Sí. Mira, el Museo Arqueológico Caballero Bonal,
sí,
y la UCA.
Y la UCA también, ¿no?
Sí, el campus de Jerez ha colaborado activamente con nuestros proyectos, ¿me entiendes? Lo ha puesto en marcha. Sin ellos yo creo que esto no se podría hacer. El Ayuntamiento de Jerez en general, ¿no? La Delegación de Cultura en particular.
Sí.
Pero después tenemos una implicación muy directa de lo que es la propia alcaldía, ¿no? Pero nosotros somos transversales mucho en nuestras ideas, y también somos transversales en nuestros propósitos, en nuestros objetivos. Entonces, el COMI es un instrumento muy válido también para visibilizar otros aspectos culturales o que se apoyen esos otros aspectos culturales. Por eso, para nosotros, para la enseñanza, sobre todo para los grados que se hacen en la universidad de publicidad, de publicidad gráfica, era muy importante llevarlo a la universidad, y, por supuesto, lo primero que hicimos fue eso. Después, Caballero Bonal, desde el principio, ha apostado por nuestra iniciativa y proyecto. Lo que hemos hecho fue colonizar prácticamente Caballero Bonal, intentando unir lo que es la literatura, la poesía, con el cómic, ¿no?
Uh-huh. Pepe, ya por último, ¿el encuentro en qué ha derivado? ¿Hay un compromiso ya por ambas partes para trabajar de manera coordinada?
Bueno, hay un convenio que perdura, ¿me
sí,
entiendes?
Se va a mantener.
Que se renueva, ¿no? Uh-huh. Y lo tenemos firmado para este año y para el año que viene. Pero de todas formas hay un compromiso a largo plazo, ¿no? Hay un interés. Y eso se nota enseguida. Uh-huh. Cuando no hay un interés, o cuando hay un interés puntual, o una cosa que dices, no, esto vale, venga, os reímos la gracia, pero dentro de dos meses nos dedicamos a otra cosa. Uh-huh. No, nosotros no buscamos eso. Creo que por lo que hemos percibido por parte del equipo municipal del ayuntamiento, tampoco. Y entonces estamos en ese sentido, estamos en sintonía.
Perfecto.
Ya te digo, cada uno de nosotros, de los socios, me refiero, son de su padre y de su madre, pero tenemos una religión común o un ideal común, y en eso parece que coincidimos con cualquier técnico que se precie del ayuntamiento o con cualquier político que se precie del ayuntamiento, que se llama cultura.
Perfecto, pues Pepe Gil, ha sido un placer conversar contigo una jornada más aquí en Más de Uno Jerez. Que te mangas buen fin de semana o buen puente, porque es que ya hoy es como casi para muchos como si fuera viernes, Pepe.
Bueno, pues lo mismo, ¿vale?
Muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Hasta luego, adiós.
Vamos a recordar, Marina, que es que Jerez tiene, bueno, muchos artistas e ilustradores de primer nivel con proyección internacional, que además están trabajando desde esta ciudad para grandes compañías del mundo del cómic y de la animación. Y esto es una buena noticia.
Es una buena noticia y es de valorar.
De valorar, de
que
por
nuestra
supuesto,
tierra tenga tantos artistas.
De sentirnos orgullosos. Vamos. De lo que tenemos.
Sí, sí.
Más de uno Jerez, Beatriz Ortega, Onda Cero.
Lo cierto es que vamos avanzando en el tiempo, Marina, y hay mucho tiempo en el verano para todo un poco, para divertirse, para estar en la playa, en la piscina, bueno, para ir al cine, como hemos dicho, dentro de un ratito estaremos en el Parque Metropolitano de los Toruños y La Algaida para ver ese cine de verano.
Pues sí, ese cine de verano que nos acompaña todos los jueves, que empieza a las 10 de la noche, y hoy jueves van a proyectar la película Una Quinta Portuguesa.
Dicen que está muy bien.
Dicen que está muy bien, que se estrenó además hace poquito, lo que pasa que se retiró de cine rápidamente.
Así que hay que recuperarla. También, por otra parte, decía yo que hay tiempo para todo, Marina, porque fíjate que la Delegación de Juventud ha habilitado durante este verano las aulas de la Sala Paul como espacios para estudiar durante la temporada. Es decir, julio y agosto tienes allí una opción, un lugar maravilloso que está teniendo una buena aceptación, porque los estudiantes ahora mismo, pues mira, los que tengan que prepararse lo que sea de cara al mes de septiembre, pues para estar más tranquilos y en un entorno estupendo de estudio, pues se pueden dirigir hasta allí. En el mes de julio, fíjate, la han utilizado 723 personas.
Claro, es que se nos olvida un poco, Bea, perdón, que en junio como que termina la época escolar y ya los que opositan. No opositan,
ya se quedan.
Los que le queden a lo mejor alguna asignatura pendiente,
tampoco. No hacen nada, ya solo están en la playa tumbados allí a la Bartola.
Entonces la verdad que es una buena oportunidad para poder aprovechar los espacios.
Vamos a recordar que es una alternativa dirigida muy especialmente a los jóvenes, pero que también la pueden utilizar el resto de jerezanos. Claro, si quieres puedes ir allí y estar leyendo tranquilamente lo que quieras. Va a estar en funcionamiento hasta el próximo 29 de agosto y es el tercer verano consecutivo que se pone en marcha ese servicio para todo aquel que lo quiera. ¿Que quieren preparar los exámenes de septiembre? Pues muy bien. ¿Oposiciones? Pues también. Y este año, además, hay un horario muy ampliado porque incluye los sábados.
Como un juego de póker.
¡Qué bonita música! Siempre la elige muy acorde con el momento nuestro compañero Pepe García. Así que nos quedamos con ella y llegamos así a la 1 de la tarde. Les esperamos aquí, ya saben, a partir de la 1:10 con más entrevistas en Más de Uno Jerez.
Arma de doble filo y que te den por ahí delante de... sal y limón en la herida, quedarse sangrando, planeando una vida, buscando una ruta, la fruta prohibida.
Es la 1, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos hasta ahora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por la bronca política que se sirve de la ola de incendios que asolan nuestro país. El Partido Popular acaba de denunciar que la falta de presupuestos lastra la lucha contra el fuego. Ha puesto cifras encima de la mesa la responsable de Política Social de los Populares, Carmen Fúnez, afirmando que este año se han contratado 5 aviones menos para la lucha contra el fuego. José Ramón Arias.
Los populares han solicitado la comparecencia de la vicepresidenta de Transición Ecológica, Sara Gesén, para que explique esta disminución del operativo aéreo contra los incendios con respecto al año anterior. La vicesecretaria del PP, Carmen Fúnez, ha señalado que la debilidad presupuestaria y parlamentaria de Sánchez rebaja la seguridad de los españoles.
El propio Ministerio de Transición Ecológica nos explica en un documento que tenemos 5 aeronaves menos porque no ha habido aprobación de presupuestos generales del año 2025.
Por su parte, desde el Partido Socialista, su secretaria de organización, Rebeca Torró, ha llamado caradura a Feijóo por el apoyo que este presta a sus presidentes autonómicos, a pesar, ha dicho, de que llegan tarde siempre a las tragedias.
Si repasamos la última hora de los incendios, nos tenemos que ir a León, donde se ha declarado un fuego más, en este caso en la pedanía de Barniedo de la Reina, en el municipio de Boca de Huérgano. Es de gravedad 1. Ojo que la EMET avisa que seguimos en niveles de riesgo muy altos por condiciones meteorológicas adversas. Mirada además a Extremadura, los bomberos intentan perimetrar el incendio de Jarilla, en Cáceres. Afecta a 4.600 hectáreas y después de 3 días de lucha continúa avanzando sin control. Se mantienen evacuadas las localidades de Jarilla, Cabeza Vellosa y Villar de Plasencia. Su consejero de presidencia, Abel Bautista, ha hablado de una noche muy complicada de extrema gravedad por las tormentas secas y ha anunciado batidas para evitar que los vecinos se queden en las zonas afectadas.
Yo quiero creer y entender que no queda nadie en Cabeza Vellosa. Quiero entenderlo de verdad, de corazón, pero no lo sé. Y no me gustaría que así fuera, pero no lo puedo asegurar. En cuanto a Jarilla y a Villar de Plasencia, he pedido que Guardia Civil y Protección Civil hagan una batida para pedirle a los que permanecen en sus casas, que sí tenemos constancia de que hay personas que están en sus casas arriesgando su vida, que por favor hagan caso a las autoridades, que por favor sigan las indicaciones y las instrucciones y abandonen sus domicilios porque la situación puede empeorar.
Galicia concentra los esfuerzos en Ourense, donde se registran mayoritariamente los fuegos que han arrasado ya, según el último balance, más de 22.000 hectáreas. Esto ha provocado que el servicio de AVE Madrid-Galicia haya vuelto a suspenderse a pesar de su restablecimiento a primera hora de esta mañana. Volvemos a Chamartín para ver cómo están los ánimos con Carlos León.
Sí, tenemos una última hora, ya que por orden de Protección Civil de Castilla y León se ha interrumpido la circulación de trenes entre Puebla de Sanabria y Ourense. Los trenes en trayecto están siendo apartados en estaciones hasta que se garantice la reanudación de la circulación de los trenes. Por lo tanto, hay viajeros que todavía aquí en Chamartín desconocen cuándo podrán salir.
Estamos aquí en Madrid, teníamos que haber salido ayer y no lo han dicho todavía ni a qué hora salimos ni a qué hora nada. Y llevamos por un día de retraso con nuestro tren. Y veremos aquí qué pasa. No sé si es por los incendios, por lo que ha sido. Pero teníamos que haber salido allá y todavía no nos han dicho nada.
Ahora mismo un tren en la vía 19 con destino a Ourense sigue sin poder salir desde esta estación de Chamartín.
Incendios activos que obligan a mirar además a las carreteras. Hay cortes en 14 vías, 4 de ellas en Cáceres, con 25 kilómetros afectados. Cortes que coinciden con la operación salida este viernes del puente de agosto. DGT, buenas tardes, Daniel González.
Muy buenas tardes, pues estamos muy pendientes de estos incendios forestales que provocan el corte de 14 carreteras, una de ellas de la red viaria principal en la provincia de Cáceres, intransitable, la 66 en Casas del Montes, en hasta 25 kilómetros. Además, hay 13 vías secundarias que se encuentran, 3 en Zamora, en los entornos de Puercas, Abejera y Losacio, también 3 en Palencia, todo en el entorno de La Pernía, en León, a la altura de Valdeviejas, La Bañeza y también Castro Calvo. Encontrarán 3 más en la provincia de Cáceres, en Plasencia, Villar de Plasencia y Jarilla, y una última carretera ya en Huelva, en el entorno de Aroche. Al margen de todos estos incendios, las mayores complicaciones están ahora por accidentes en Barcelona, en la P7 en Mollet del Valle, sentido Girona, y en su entrada por la 2 en Castellbisbal, en la salida de Sevilla en la P4 en las Cabezas de San Juan, y en Pontevedra en la G57 en San Cibrán de salida de Vigo.
Todo eso lo contaremos a partir de las 2 de la tarde. También vamos a mirar al exterior. Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, se reúnen mañana en una base militar en Alaska. Se sabe ya que primero habrá un cara a cara entre ambos mandatarios, a lo que después se van a sumar delegaciones integradas por 5 altos funcionarios con la mirada en resolver el conflicto en Ucrania. Después comparecerán tanto Putin como Trump juntos ante los medios. Todo esto a partir de las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, en una nueva edición de Noticias Mediodía.
María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
Andalucía, Onda Cero.
Panceliac, especialistas en productos sin gluten y sin lactosa, les ofrece este avance informativo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Alejandro Vieira.
¿Qué tal? Buenas tardes. La operación 15 de agosto de la DGT se activa a las 3 de la tarde en Andalucía. Se prevén más de 1,5 millones de desplazamientos de largo recorrido, por lo que se recomienda a los conductores extremar las medidas de seguridad vial necesarias. La DGT pide prudencia al volante estos días y aumenta el porcentaje de conductores que no respetan los límites de velocidad en carreteras andaluzas. Así lo confirma la última campaña de vigilancia de la velocidad. Han comunicado que se han reforzado los controles, tanto con radares estáticos como dinámicos, especialmente en autopistas y autovías. Y en política, el PSOE de Andalucía ha denunciado hoy que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, sigue de vacaciones mientras Andalucía arde. Así lo ha dicho la portavoz socialista de Cultura, Isabel Ambrosio, que ha denunciado que Moreno Bonilla ha dejado de invertir 350 millones de euros, dice, para prevención de incendios, y que muchos se podrían haber evitado. Hablando de incendios, el incendio de Aroche, en Huelva, sigue activo en plena ola de calor, ha afectado a unas 500 hectáreas, es el único incendio que está activo ahora mismo en Andalucía. Vamos a conocer la última hora, Onda Cero Huelva, Toña Alfonso.
Así es, se ha cosido en el borde del área con un cortafuegos mediante maquinaria pesada. Según fuentes del Infoca, el incendio presenta una buena situación en estos momentos y se ha desactivado la nueva incorporación de medios aéreos prevista para esta mañana, consolidando, eso sí, la línea de control del perímetro con 2 helicópteros que sobrevuelan el área quemada, realizando labores de enfriamiento. A la espera de que se dé por estabilizado, también siguen trabajando en la zona 90 efectivos por tierra más 8 vehículos autobomba.
Más asuntos. El servicio de tierra de Ryanair arranca mañana viernes una huelga que pretende extenderse hasta el 31 de diciembre. Protestan por las sanciones desproporcionadas, dicen, a trabajadores y por el abuso de las horas complementarias. UGT ha informado de que se extenderá a todas las bases de España, por lo que en Andalucía esta huelga afectará a Sevilla y a Málaga. Vicente Martínez.
En Málaga están convocados unos 500 trabajadores, Alejandro. Se da la circunstancia de que además mañana es el inicio de la feria, para el que hay previstos más de 2.300 vuelos y una tasa de ocupación del 89,91% en la capital. Eso sí, el número de afecciones dependerá de los servicios mínimos que establezca el ministerio.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y arrancamos en Almería.
En Almería, la Policía Nacional incauta un arma de fuego con cargadores y munición en un control nocturno del ejido. En concreto, una pistola con 5 cargadores y 35 cartuchos que fue encontrada en una mochila arrojada por un conductor que viajaba con una mujer y 3 menores. Ambos adultos han quedado en libertad con cargos.
En Cádiz, hoy hemos conocido que Manu Sánchez va a ser la persona encargada de pregonar el próximo Carnaval de Cádiz 2026. Su nombre era uno de los que más ha sonado en los últimos años. En su primera intervención, el humorista ha destacado el gran amor que siente por la fiesta gaditana.
En Ceuta, un grupo de 48 residentes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes se ha trasladado hacia la península como parte del plan de reubicación en otros centros. Un traslado que permite aliviar la sobreocupación de las instalaciones que ya se plantea tomar medidas extraordinarias.
En Córdoba se han confirmado 409 explotaciones ganaderas afectadas de la enfermedad de lengua azul, sobre todo entre el ganado ovino. También hay contagios en el vacuno que está causando una menor producción de leche. El sector pide a la Junta de Andalucía un plan de choque que incluya vacunaciones obligatorias y ayudas a los ganaderos afectados.
Granada volverá a acoger este 18 de agosto el último paseo, una marcha popular y reivindicativa organizada por los colectivos memorialistas de la provincia para rendir homenaje a Federico García Lorca y a todas las víctimas del franquismo. El recorrido, que parte de la colonia de Biznar y finaliza en el Parque García Lorca de Alfacar, conmemora la fecha en la que, según las últimas investigaciones, el poeta fue asesinado en 1936.
En Jaén destacamos la detención de dos mujeres de nacionalidad búlgara dedicadas a la comisión de hurtos y estafas con carácter itinerante. La investigación se inició tras la denuncia de una mujer de 85 años de edad, quien tras salir de su entidad bancaria estaba siendo controlada por las presuntas autoras. Fue posteriormente abordada por estas, quienes la distrajeron y consiguieron sustraerle los 1.500 euros que portaba.
Y en Sevilla, vecinos de varios barrios y localidades de la provincia denuncian continuos cortes de luz en plena ola de calor que han provocado en algunos casos problemas de salud. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
Ir al supermercado buscando picos sin gluten y llegar a casa con una palmera de yema, una caña de chocolate, magdalenas, pan rallado, una pizza cuatro quesos, una tarta, una barra de pan y dos molletes. Todo sin gluten. Un momento, ¿y los picos? Ahí va, se me han olvidado los picos.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten. Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Onda Cero, Jerez.
El abogado de familia se especializa en asuntos legales relacionados con relaciones familiares, ofrece asesoramiento, representación y también defensa en casos de divorcios, separaciones, custodias, pensiones alimenticias, adopciones y un largo etcétera. Su labor principal, como saben, es guiar a las personas a través de estos procesos legales familiares, buscando sobre todo soluciones justas y equitativas para ambas partes, ya sea a través de acuerdos amistosos o mediante representación legal en tribunales. Hoy queremos abordar el asunto de las separaciones y de los divorcios. Y bueno, qué mejor que empezar ya a hablar de ese tema tan interesante, y todas las dudas que podamos intentaremos resolverlas con la ayuda de nuestra siguiente invitada, Carmen Armario, que lleva ya 27 años como profesional en esta materia y ejerciendo y asesorando y ayudando también a muchas personas de la comarca de Jerez. Mari Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida a Más de Uno Jerez.
Buenas tardes, Beatriz.
¿Qué tal? Encantada. Un placer recibirte, porque sí que es verdad que en muchas ocasiones, bueno, hablamos con mucha ligereza de yo me quiero separar, yo me quiero divorciar, pero luego hay cuestiones fundamentales que no nos quedan del todo claras y sobre las que también tenemos que incidir y que ir avisando, ¿no? Ese asesoramiento legal, María del Carmen, sí que nos va a servir de una gran ayuda a la hora de conocer derechos, obligaciones ante este tipo de situaciones. Yo la primera pregunta que te plantearía, porque yo sé que las cosas han cambiado mucho a nivel jurídico, ¿qué diferencia hay entre una separación y un divorcio?
Pues sí, Beatriz, fundamentalmente la diferencia entre la separación y el divorcio se sitúa en el vínculo. Con la separación realmente los cónyuges que deciden acceder a la separación, lo que hacen es mantener en suspenso al final los efectos del matrimonio. El vínculo permanece. Por eso un separado no se puede casar. Ajá. En cambio, con el divorcio estamos ante una situación de disolución ya definitiva del vínculo, que también pues se produce por asimilarlo cuando se produce el fallecimiento pues de alguno de los cónyuges. Esa es la diferencia fundamental entre la separación y el divorcio, que Ajá. antes de la reforma importante que hubo en el año 2005, había que pasar por una separación inicial para posteriormente divorciarse. Pero ahí radica la principal diferencia entre separación y divorcio, que muchas veces coloquialmente pues se asimilan, pero los efectos son bastante distintos en cuanto al mantenimiento del vínculo en el caso de los matrimonios que simplemente están separados.
Uh-huh. Hay muchos matrimonios que se separan por miedo también a decir, bueno, es que si me divorcio, ya esto va a ser auténticamente radical. Entonces, por miedo, a lo mejor en ocasiones esa palabra, se separan, pero luego, claro, me imagino que el procedimiento, porque si luego conocen, no sé, pues a otra persona que en el camino y luego cambian de idea y quieren casarse con esa persona, lo tienen difícil porque tendrían que acceder también, después de esa separación, a iniciar los trámites de un divorcio. ¿Es así o no?
Claro, efectivamente, la persona que está separada legalmente pues no puede casarse, por supuesto, porque tiene el vínculo todavía vigente con su marido, e incluso no podría pues ni hacerse pareja de hecho, inscribirse como pareja de hecho, porque esa persona está legalmente casada. Tiene que iniciar los trámites de divorcio pues para proceder a otro matrimonio o dar por definitivamente ya acabado y extinguido lo que es el vínculo matrimonial.
Uh-huh. ¿A nivel económico supone lo mismo divorciarse que separarse?
En cuanto al tema de costes, ¿te refieres?
Sí,
sí. Sí, el procedimiento realmente tiene el mismo coste. Uh-huh. a nivel ya de lo que es tramitación, porque realmente los efectos que se derivan tanto de la separación como del divorcio, en materia que igual lo abordamos ahora en un poquito, ¿no?, que es importante, que son los hijos, ¿no?
Sí.
Porque también hay que regularlo.
Uh-huh.
Entonces, prácticamente sí es el mismo coste, si bien, y como apuntabas antes, el matrimonio que decide separarse y no divorciarse, pues bueno, puede dejar abierta una puerta, ¿no? Y eso un poco más a nivel pues de familias, ¿no?, de las relaciones personales, más que de los efectos puramente jurídicos, pues incluso a una reconciliación. Se puede comunicar la reconciliación al registro civil, que es donde se inscriben, ¿no?, tanto las sentencias de separación como de divorcio. Y el matrimonio seguiría pues como si no hubiera ocurrido nada entre los cónyuges.
Ya. Tú que tienes tanta experiencia en esta materia, Mari Carmen, porque son 27 años, que se dice pronto, ¿llega en muchas ocasiones esa posibilidad de reconciliación tras una separación? ¿Ha habido muchos casos?
Sí, que se me han dado casos a lo largo de,
sí, ¿no?,
de la carrera, sí, profesional, que hemos comunicado la reconciliación del matrimonio, pues sí. Se suele dar, no es lo habitual, porque también es cierto que en la mayoría de los casos el procedimiento que se escoge en un porcentaje bastante elevado es divorcio, más que la propia separación.
Uh-huh. ¿Divorcio notarial? ¿Divorcio express? ¿Cuántos términos, no? Y esto, para que nos quede claro, Mari Carmen, ¿esto se puede dar o se puede proceder a acceder a un divorcio de estas características siempre cuando no hay hijos, no?
Claro, no hay hijos menores de edad o con discapacidad. En esos casos en los que hay un mutuo acuerdo entre los cónyuges y no se dan las circunstancias de hijos menores o con discapacidad, se puede proceder a acudir con un abogado, con un convenio preparado, a la notaría, y se puede hacer el divorcio notarialmente con los mismos efectos y en este caso pues bueno, son al final las mismas características que en un divorcio judicial, con la agilización del procedimiento y realmente pues bueno, también a nivel de la pareja, ¿no?, que del matrimonio, pues que también eso siempre es menos. Pasa también con el divorcio notarial, el divorcio de mutuo acuerdo en el que se hace de forma judicial, pues que siempre es un procedimiento pues mucho más ágil.
En cualquier caso, Mari Carmen, hay muchas medidas que se derivan de las separaciones o de los divorcios y hay muchas dudas. Por ejemplo, ¿cómo quedan las hipotecas? En este caso, depende también mucho de si una persona tiene capitulaciones matrimoniales, esto es, separación de bienes, o tienen bienes gananciales, ¿no?
Efectivamente. De normal, si una pareja que decide casarse no otorga capitulaciones matrimoniales, el régimen que tienen matrimonial es el de gananciales. Uh-huh. Bueno, también puede ocurrir que una pareja que primero inicie una relación antes de casarse, también puedan haber adquirido una vivienda en la que luego se constituya el domicilio familiar, que es uno de los puntos que se recoge tanto en un convenio regulador como en la sentencia que dicta el juzgado, que es el uso y disfrute de lo que es la vivienda, el domicilio familiar, pues que esa vivienda sea pues privativa de los cónyuges, porque la han adquirido antes de contraer matrimonio, o bien se compra una vez celebrado el matrimonio, y bueno, dependiendo del régimen económico que tengan, si es el normal de gananciales, pues la vivienda, si tiene una hipoteca, fundamentalmente las condiciones firmadas con el banco, que es un tercero a los efectos del propio divorcio, sí, pues se mantienen las mismas condiciones de la hipoteca. ¿Qué es lo que se pacta? Que es un poco lo que yo creo que puede resultar
interesante. Sí, lo más interesante, claro.
De cara a lo que es la propia realidad, ¿no? Uh-huh. Realmente es quien se atribuye el uso, con independencia que la vivienda fuera de los dos cónyuges o incluso de uno de ellos, porque la tuvieran de soltero adquirida.
Sí.
De cara a otro de los puntos importantes también en todos los divorcios, que es el régimen de guardia y custodia de los hijos menores,
también,
pues incluso el cónyuge que quede con la custodia de los hijos menores, aunque la vivienda sea del otro cónyuge o sea de los dos por partes iguales, pues bueno, ahí realmente se atribuye el uso, que no la propiedad, a uno de ellos, y realmente la hipoteca se seguiría pagando salvo pacto expreso entre las partes que no vincula al banco, porque uh-huh, que lo pague uno o lo paguen a medias como estuviera pactado con el propio banco, pues bueno, realmente ahí lo normal es que siga todo el régimen legal de la hipoteca como estuviera
normal,
pactado,
¿no?,
con el propio banco que otorga la hipoteca, uh-huh, si bien caben pagos, lo que son los pactos entre los cónyuges. Pero ahí lo que se determina es el uso y disfrute de la vivienda del cónyuge que permanece con los hijos menores de edad, con la guardia y custodia. Normalmente
¿cuándo?
Se deriva hasta, sí, la liquidación de los gananciales si se produce posteriormente o deciden hacerla en el momento del divorcio ya del matrimonio.
Y cuando hay hijos menores, también otra cuestión a resaltar, la pensión alimenticia.
Efectivamente, importantísima.
Punto importante.
Sí, muy importante, y realmente son de los puntos esenciales cuando hay un matrimonio ya con hijos menores, incluso no menores, pero que no son independientes económicamente. ¿Qué circunstancias estamos asimilando a esa no independencia? Pues bueno, hijos mayores de 18 años que continúan su formación académica.
Claro.
Entonces, en estos casos se va a tener en cuenta el régimen de custodia que se pacte o que se establezca judicialmente, si es para uno, para el padre o para la madre, o bien si se establece un régimen de custodias compartidas, pues dependiendo de los ingresos y de la situación económica de cada uno de los cónyuges, y también, por supuesto, muy importante este punto, de las necesidades que tengan los niños, las normales, digamos, que todos pensamos, de alimentación, vestido, educativas básicas. Todo eso entra a conformar lo que es el término y el concepto de la pensión de alimentos. Pues uh-huh, dependiendo ya de los ingresos que tenga cada uno de los cónyuges, se pacta una contribución, que si hay una custodia exclusiva, tiene la custodia la madre, pues la pensión se la abona el padre a la madre en el importe que se haya establecido, y normalmente se suele también establecer pues que los gastos extraordinarios, que no son los que habitualmente se tienen, sino los que, como su nombre indica, pues tienen ese carácter no habitual, no mensual, no cotidiano, pues que se pacte a un 50% o bien en otra proporción si hay una diferencia de ingresos entre los progenitores. Si los ingresos son similares, pues se pone que los gastos extraordinarios de los niños sean a un 50%. Y esa pensión, que también muchas veces se pregunta, ¿cuándo se termina? Se termina una edad, y quien dice, a los 25 se termina.
Sí, se habla mucho.
La pensión, ¿no? Uh-huh. 25, otra edad. No hay una edad. Realmente hay que establecer pensión siempre en los casos de menores, o supuestos también ya también de casos de hijos que no son independientes económicamente, como ocurre en la mayoría de los casos,
claro,
cuando hay estudios universitarios, estudios de posgrado, uh-huh, en los que la formación académica pues se alarga por mucho más allá de los 18 años.
Claro. Otra cosita, ¿cuánto tarda en hacerse efectivo? Aunque sabemos que las cosas de palacio van despacio y que, en fin, hay mucho trámite también en los juzgados, muchos casos de separación y de divorcio, pero bueno, ¿cuánto tiempo más o menos tarda en hacerse efectivo desde que una persona decide de separarse o divorciarse, ponerse en manos, en este caso, de un profesional como tú, por ejemplo, abogado de familia, en hacerse efectivo ya esa separación?
Claro, la tramitación judicial, sí, siempre depende también del procedimiento que se siga. Para los casos en los que hay urgencia en adoptarse unas medidas, incluso sin esperar a la sentencia, son procedimientos que se denominan de medidas provisionales, incluso previas a la interposición de esa demanda, pero sí vienen a cubrir pues una respuesta más o menos inmediata. Uh-huh. En esa pregunta, esas medidas provisionales previas que los juzgados tramitan con preferencia, porque tienen una naturaleza distinta, en este caso vamos más que nada por la urgencia que merece el caso.
Yeah.
Ahí están los juzgados, que en Jerez tenemos dos juzgados, ¿no?, que tiene competencia en materia de familia. Tienen una gran carga también de trabajo, pero esas medidas le van dando un curso pues bastante más rápido a nivel de lo que es el señalamiento de una primera vista. Estamos hablando un par de meses, depende agenda del propio juzgado, eso para el tema de lo que son medidas provisionales. Y ya luego el propio procedimiento, como tiene una parte que es de contestación a la demanda, pues tenemos que pensar que desde que se interpone, una persona va a consultar al despacho de un abogado si va a presentar una demanda contenciosa, la que quiere decir que siempre hay posibilidad, que si también, eso lo quería también
destacar,
comentar,
¿no?,
contigo, Beatriz,
sí,
que bueno, siempre hay posibilidades, y de hecho hay una, ahora el nuevo escenario que tenemos legal que obliga a intentar una negociación previa, un intento de conciliación,
sí,
incluso con carácter previo a la interposición de la demanda.
Bien.
De manera que se pueda alcanzar un acuerdo y que evite el acceder al procedimiento. Esto estamos ahora mismo todavía en una fase muy inicial de la reforma, en la que pues todavía no hay unos datos que nos puedan llegar a conclusiones todavía. Pero sí que es verdad que lo dejamos apuntado, porque siempre ha existido la vía de la conciliación, pero bueno, ahora de forma obligatoria hay que hacerlo, ¿no? Un intento
de conciliación, de llegar a acuerdo.
Efectivamente. Uh-huh. Una vez que ese momento se descarta y se iría a la demanda, pues el juzgado admite a trámite la demanda, que como decimos, bueno, depende mucho ahora mismo de la carga de trabajo que tiene el juzgado.
Uh-huh.
Tiene la parte demandada un plazo de 20 días que son hábiles para contestar esa demanda antes de señalar la vista. Entonces, uh-huh, pues claro, los procedimientos por eso se alargan meses, incluso si son procedimientos con complejidad, que tenga práctica de prueba, la necesidad de hacer unas evaluaciones, por ejemplo, de peritaje, ¿no?
Uh-huh.
De cara a la adopción de un régimen de custodia compartida. Estamos hablando de asuntos que se complican y son contenciosos.
Vale.
Hay una rama también que va ligada a asuntos que no están en el juzgado de familia, que no lo hemos apuntado. Te he hablado solamente de dos juzgados que llevan tema de familia en Jerez.
Sí.
Y no es así, a ver, totalmente. Hay que ampliar al juzgado de violencia sobre la mujer, que tenemos aquí en Jerez, un juzgado, que también, además de tramitar los procedimientos penales, tiene la competencia exclusiva, en este caso, para llevar las demandas de divorcio, incluso que no demanda de divorcio estrictamente, sino en lo que es el asimilado, parejas que no se han casado, pero tienen niños y deciden separarse. ¿Qué ocurre con ellas? Pues también hay un procedimiento que no es ni de separación ni de divorcio, ya en el ámbito tanto de la violencia de género como en el normal de familia, que son los procedimientos para el establecimiento de guarda, custodia y alimentos de esos hijos en los que los padres no han contraído matrimonio, pero efectivamente el sistema asimila los efectos de esa ruptura y le da una cobertura completamente, vamos, idéntica a la, sí, a la que deriva de procedimiento matrimonial, digamos, puro y duro.
Pues es bueno saberlo. Mari Carmen Armario, nos ha encantado hablar contigo, abogada de familia aquí en Jerez. Sabemos que estás muy ocupada y en radio también el tiempo es oro. Compartiremos otro ratito, si te parece, también de conversación aquí en Más de Uno Jerez a lo largo de este mes de agosto. Muchísimas gracias por todo este asesoramiento en materia de separación y divorcio. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Beatriz, y a Onda Cero.
Now we need some space, 'cause I feel for you and I wanna change. Growing up alone, it seems so sure, I can't explain. Whatever happens in the future, trust in destiny. Don't try
de Uno Jerez. Beatriz Ortega, Onda Cero.
Este verano tu parada obligatoria es Restaurante La Piedra, abierto de lunes a sábado de 12 a 5 de la tarde, y viernes y sábado disfruta de más de una parrilla única en la provincia y de noches inolvidables en su espectacular terraza. En la circunvalación de entrada a Jerez, perfecto si vas o vuelves de la costa. Cocina gaditana, atención de 10. Restaurante La Piedra, el hogar del buen comer. Avenida de Lebrija, Parque Empresarial. Más info en restaurantelapiedra.com.
Descubre los nuevos audífonos Multisound, diseñados para recuperar el sonido más natural con el máximo confort. La tecnología más avanzada con inteligencia artificial y conectividad directa con tus dispositivos. Y ahora llévate dos audífonos por el precio de uno, solo en centros auditivos Multiópticas.
En Calle Larga 23 y Avenida Lola Flores 2.
Cambia tu vida con Enjoy Jerez. Disfruta ya de más de 5.000 metros cuadrados con fitness, estudios de actividades, dos piscinas climatizadas con spa, ludoteca, pádel y mucho más. Apúntate desde solo 29,99 sin permanencia, matrícula gratis y mochila de regalo. Entra ahora en enjoy.es/Jerez.
Hola mamá, finalmente esta tarde no puedo ir a tu casa, estaré haciendo un curso.
Pero Lola, ¿cuántos cursos has hecho ya y no consigues el trabajo que quieres? Necesitas un título, que no te pase como a mi hija, que nunca lo tuve.
No te preocupes, mamá, es súper sencillo. Andalucía Acredita te permite certificar la formación no oficial de los cursos que he realizado, tanto de la administración, entidades reconocidas, como de otros agentes económicos o sociales.
Eso suena genial, cariño. Entonces, ¿vas a tener una titulación oficial?
Sí, mamá, mi formación cuenta, y con Andalucía Acredita por fin voy a validar lo aprendido para avanzar en mi carrera.
Infórmate en el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
Solicita más información en el centro sede de Acredita del IES La Granja de Jerez de la Frontera, Avenida de Europa, sin número, o en el teléfono 856-81-1933.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega, Onda Cero.
Pues este tema de los Duncan Do nos recuerda, Marina, buenas tardes de nuevo.
Buenas.
Nos recuerda que nos vamos a marchar, dice, en algún lugar de un gran país, exactamente, y nos vamos a ir hasta un gran lugar de nuestra provincia, como es el Parque Metropolitano de los Toruños y de la Algaida, Marina, porque allí nos espera alguien que nos espera todos los jueves, fíjate.
Pues sí, todos los jueves tenemos nuestra cita con el programa Cine de Verano con Estrellas, a ver qué nos presenta, qué película nos va a deleitar esta noche.
Muy bien, pues vamos a saludar ya, sin perder tiempo, a Bruto Pomeroy, que ya saben que es actor y gestor cultural. ¿Qué tal, Bruto? ¿Cómo estás?
No me puedo quejar. Vamos, no, ¿no? Vengo pletórico. Acabo de finalizar unas pequeñas pero maravillosas vacaciones, ahora os diré dónde.
Ay, qué bien. Ya nos contarás, ya nos contarás. Bueno, Bruto, de nuevo cita, esta noche, bajo las estrellas, con la hamaca, con el refresquito, con lo que queramos llevar, con la mejor compañía y también con una gran película, una quinta portuguesa. ¿Qué nos puedes contar de ella?
Pues mira, yo no os la voy a contar, pero sí os puedo contar que tiene como protagonista a María de Medeiros, la gran actriz portuguesa, y a Manolo Solo. Manolo Solo es uno de los grandísimos actores españoles, pero es que además es gaditano, ¿sabes? En el campo de Gibraltar, y es un actor plagado de premios nacionales e internacionales, un hombre tímido, como tienen que ser en general los actores y las actrices, ¿no? Introvertido, que elabora muy bien sus personajes, y él me confesaba, mira, esta película, Una quinta portuguesa, es uno de los lugares más mágicos donde he podido trabajar. Fíjate. Está muy contento de la relación con la directora, Avelina Prat, y la verdad es que eso se nota, porque tú ves la película y es deliciosa. Es una de esas películas que sales con muy buen sabor de boca. Espero que esta noche disfrutemos. Hemos rescatado la peli porque se estrenó hace, nada, unos días, y enseguida desapareció de las carteleras, con lo cual nos parecía eso, una pena que la película no se viera en nuestra provincia, teniendo además a un coprotagonista como es Manolo, y esta noche lo vamos a disfrutar. Además, tendremos eso, él no puede estar con nosotros, pero tendremos un mensaje hecho en profeso para nosotros, donde nos da algunas pistas de la peli. Y además tenemos esta sesión de esta noche un montón de cosas que ahora sí queréis ir junto.
Que sí, ¿no?
¡Wow! Bueno, esto no nos limitamos a poner un largometraje. No.
Claro, es que mucha gente piensa, ¿no? Yo voy allí y veo un largometraje y ya está. Y me voy a casa o hago lo que sea, o cojo otro camino. No es así.
Cada uno se dosifica como quiere.
Sí, bueno, pero que hay más cosas.
A hacer una noche, mira, a las 10 de la noche confío que hoy ya haga fresquito.
Sí.
Oscurece, es una carpa al aire libre, allí al lado de la puerta principal del Parque Metropolitano, en Valdelagrana, y se oye muy bien, se ve muy bien. Hay una empresa responsable de ello que proyecta muy bien. Vemos una película en alta calidad. Pero además, en este caso, tenemos una conexión casi en directo con un gaditano maravilloso que se ha ido de vacaciones a Oslo.
¡Hala!
Ahí acaba la cosa. Es que es cineasta. Entonces, Harry Callahan nos va a contar semana tras semana. La semana pasada empezamos en unas piezas pequeñitas de 3-4 minutos.
Sí.
El Oslo que él percibe. Yo, por ejemplo, no he estado en Oslo. No sé si vosotras habéis estado en Oslo.
No, nunca, la verdad.
Pero a mí, de la cabeza de alguien tan privilegiado mentalmente como es Harry Callahan, me gusta saber cómo es ese Orlo, que a lo mejor algún día viajo y lo conozco o no. Entonces, hacemos como una crónica, una especie de, sí, de cuaderno de viaje, uh-huh, eso, previamente al largometraje, ya te digo, es una pieza de 3 minutitos que nos cuenta la semana que viene también, digamos, hasta que acabemos el mes, Harry nos irá contando qué narices está haciendo en Oslo de una manera muy divertida. Sí, sí, sí. Y descubrimos un Oslo que de sus ojos, el año pasado hicimos una cosa parecida con China. Se recorrió buena parte de China en sus vacaciones y nos iba, yo no estaba diciendo.
Ni nosotras tampoco.
Me viene muy bien, mira que yo soy viajero. Pues nos viene muy bien conocer todo eso en unas pildoritas, ¿no? Pero es que además, cuando el largometraje de Manolo Solo acabe, el de Avelina Prat, digamos, una quinta portuguesa, y solo para los que se quieran quedar, pues yo avisaré, vamos a tener un cortometraje de alto voltaje.
No me digas.
Sí.
¿El título lo podemos decir o no? Sí.
Venga, suéltalo.
¿Suéltalo?
Espiral. Sí, sí, sí.
¿Dime?
Espiral es el corto. Pero estamos hablando de un cortometraje gore, para los que no sepan lo que es el gore, sí, de terror.
Con mucha sangre.
Tita. Eso. Bueno. Entonces, claro, para espíritus en cine yo diré, por favor, los que hayan venido con chiquitines o con un marcapasos o que hayan venido, que no se hayan traído la pastilla sublingual, pues por favor abandonen la sala, entre comillas, porque estamos al aire libre, ¿no? Pero abandonen, porque Dani Traverso, que es el director, evidentemente de gaditano, sí, se ha pasado esta noche. Me acaba de decir, no he dormido nada.
Claro, en vela rodando, ¿no?
Yo no he visto el corto ni lo voy a ver hasta que no lo vea allí con todo el público, ¿no? Confío precisamente en Dani Traverso y entonces ahí en Los Torruños hacemos este tipo de jueguecitos.
Sí.
A que no eres capaz de...
Este es uno de tus desafíos, ¿no, Bruto?
Sí, sí, es uno de mis desafíos. Los hago con muchísimos cineastas. De hecho, Pedro Doña, que es otro grandísimo cineasta con 22 años, estaba preparando para la semana que viene otro trabajo así de desafío. Este va a ser un poquillo de casquería y entonces para los que les guste la casquería pues estarán allí, seguro que va al Festival de Sitges, para los que no les guste pues ya se habrán visto el largometraje, el recorrido turístico por Oslo de Harry Callahan, se pueden retirar. Los que no se quieran retirar y están muy avisados, que avisaré muchas veces que soy artible, entonces pondremos, es un formato cortometraje donde eso, entre San Fernando, Cádiz, Jerez, se ha podido rodar este cortometraje, bueno, que tiene muy poca censura, ¿sabes?
Bien, bien.
O sea, la censura la dejamos para otros, pero nosotros no ejercemos esa censura, sino que vamos a disfrutar. Es un cine recién hecho, bueno, tan recién hecho que la sangre es fresca. O sea que...
No nos cuentes más, no nos cuentes más. Que nos, o sea, que... Bueno, quien quiera que se quede a ver Espiral.
Y muy divertido. Y además estará todo el elenco, actrices, Esperanza Jaén, actor, el maravilloso retratista de modelos, Constantín Bravo, en este caso se pasa delante de la cámara y es el protagonista masculino. ¿Sí? Y les tendremos allí a todos con nosotros. Después de ver el cortometraje, los que quieran comentar qué les ha parecido, ¿no? Pueden llevarse además tomatazos, que también son rojos, si no les ha gustado. O sea que ahí el público ejerce de manera libre. Que sepas que todo es gratis, se puede ir allí, que hay sillas, que hay un pequeño chiringuito, pero el que se quiera llevar, como tú decías, su bebida, bocata, claro, su silla, también lo puede hacer.
También lo puede hacer libremente. Marina, ¿qué le quieres decir a Bruto?
Yo quería preguntarle a Bruto, como todas las semanas, siempre iba alguien del elenco principal del largometraje, bueno, y de los cortos también, a hablar de la película. Esta semana contaremos con alguna participación allí en vivo, porque sabemos que tenemos un mensaje de Manolo Solo. Pero ¿habrá alguien por allí en vivo?
Manolo Solo, estamos esperando a ver si Avelina Prat, la directora, puede, pero no nos lo ha confirmado todavía, si puede estar con nosotros. De la misma manera, y te adelanto ya, que la semana que viene, que tendremos a el musical Emilia Pérez, estamos intentando que Carla Sofía Gascón haga acto de presencia. ¿Sabes? Está, lo que pasa es que se va a un rodaje en Roma, en Italia, tal. Pero, ¿os acordáis de Carla Sofía Gascón?
Sí, perfectamente.
Pues eso, y del escándalo que propició algunas declaraciones que había hecho en el pasado y la lió.
Sí, un poco polémica.
Un poco bocaza, tiene pinta. Yo no la conozco personalmente. Muy buena actriz, se ha llevado muchos premios. No se ha llevado más premios porque la cancelaron directamente. Pero bueno, todos podemos ser bocazas. Yo el primero, ¿eh? Yo creo que en este sentido, Carla Sofía Gascón, es posible, estamos haciendo todo lo posible con amigos comunes que tenemos para o bien pueda estar con nosotros o bien hagamos una conexión en directo y podamos estar hablando con ella. Bueno, algo se hará. En este caso, Manolo Solo estaba previsto que viniera y en el último momento nos manda un vídeo porque Manolo no para.
Claro.
O sea, siempre, no, tengo que estudiar un papel, dejarme tranquilo.
Hombre, claro, normal. Está el hombre
si
lo suyo.
Todo el elenco del cortometraje, Harry Callahan no va a estar porque sigue en Oslo, claro. Y nos manda sus crónicas semanales. Y en todo caso, y en las butacas habrá actrices, actores, directores de fotografía, sonidistas, guionistas y público.
El caso.
Disfruta, cineastas, sí. Cinéfilos.
El caso bruto, te decía, es que aquello va a estar de bote en bote un jueves más, esta noche.
Pues sí, la verdad es que cada vez la organización tiene que ir sacando más sillas. Por ahora eso. Estamos en torno a las 300 sillas. Uf. Y nos quedamos petados. Yo animo a todos los que quieran venir, que se vengan. Yo estoy allí desde las 8, ¿sí? Viendo que todo el organigrama funciona bien. Claro. Y empezamos a las 10 puntuales, que para eso somos españoles y gaditanos puntuales. A las 10 arrancamos directamente. Pero eso, si se vienen un ratito antes, pues eligen su silla, se pueden sentar donde quieran.
Claro.
Y a disfrutar de cine español, de cine gaditano.
Bueno, pues hoy una quinta portuguesa, después vendrá Emilia Pérez y luego Matilda.
Matilda, eso es. Acabaremos el mes haciendo una excepción con una película yankee, sí. Pero que es tan maravillosa, basada en ese novelista, en ese cuentista loco, que no pudo ver la película, que falleció un poquito antes de que la película se estrenara, que era Roald Dahl. Recomiendo sus libros, sus trabajos, pues uno de sus mejores trabajos fue Matilda como novelista. Danny DeVito, el gran actor, director, la puso en pie y de hecho trabaja en la película. ¿Quién no ha visto Matilda?
Pues
para los que no la hayan visto y para los que lo recuerden con cariño, eso será a final de mes.
Eso es una peli para toda la familia. Jueves. Para toda la familia desde y luego. Para que los niños disfruten mucho, sobre todo, ¿verdad?
Sí, sí, además tendremos espacio, cederemos a los más chiquitines un espacio privilegiado para que lo puedan ver mejor que nadie. Y se les quede la película de Matilda en la cabecita, que es una especie de Pipi Calzas Largas, digamos.
Sí, sí, como, es una cosa parecida.
De una niña inteligente y contestataria que no se queda con la primera ni con la segunda. A lo mejor tiene que darle una vuelta de tuerca a todo.
Pues Bruto Pomeroy, que ha sido un placer estar contigo un jueves más y que esta noche a disfrutar de ese cine de verano, de una quinta portuguesa, luego ese corte Espiral Marina, Espiral. Que no sé si te atreverás tú luego a verlo. Ese,
yo que depende ese corto de lo valiente que me pille.
Vale,
en el momento.
Bueno, vamos a ver qué pasa. La cita con entrada gratuita, Bruto, en el Parque Metropolitano de los Toruños y La Algaida, como siempre. Gracias y que tengas un buen día.
Muchas gracias. Además, llevaré una de esas camisas horteras que yo me suelo. He encontrado una que, bueno, raya. La de la semana pasada fue hortera, pero la de esta semana creo que es un poco peor.
La supera. Venga. ¿Sí? Pues por allí nos vemos. Bruto, muchas gracias.
Un beso. Hasta
venga,
luego.
Un besito.
Nunca desprecia una papa. A veces sufre agonía.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Ya es hora de celebrar con los tuyos. Si piensas en hacer una barbacoa, ven a Montesierra y pregunta por nuestras carnes y ofertas en jamones, paletas y embutidos directos de Jabugo. Montesierra es fabricante y especialista en ibéricos. Visítanos en la avenida Juan Carlos I o en la calle Duque de Abrantes 1. Montesierra, tu momento ibérico para este verano.
Ya están aquí las rebajas de verano en Las Dunas Shopping.
Moda, complementos, calzado, tecnología, accesorios y mucho más con descuentos irresistibles.
Renueva tu armario y disfruta de las mejores ofertas.
Este verano el plan perfecto está en Las Dunas Shopping.
Viernes 15 de agosto, todo abierto.
Recuerda que en Montesierra somos fabricantes e industria del cerdo ibérico con secaderos en Jabugo. Con Montesierra, llena tu verano de ibéricos.
Todos los días de lunes a viernes, en Noticias Jerez 8 y 20 de la mañana, Inauto, concesionario Opel y Citroën en Jerez, les ofrece la información del tráfico.
Más de uno Jerez, Beatriz Ortega, Onda Cero.
Una y 40.
38 minutos, justo el tiempo ya para, bueno, para decir adiós, chao, chao. A mí adiós no me gusta, me gusta chao, chao.
A mí tampoco me gusta.
Y eso significa que nos vemos ya prontito, ¿no?
Hasta luego.
Que tengan el plan que tengan para este puente, les deseamos que lo disfruten y que sigan, por supuesto, informados aquí, ¿no? En Onda Cero, porque es que no se pueden perder nada de lo que aquí sucede. Y el lunes nosotros vamos a regresar con más información. Primero lo haremos, ya saben, a las 8:20 y luego estaremos en Más de Uno a partir de las 12:20 del mediodía. Playa, piscina, Pepe, el plan que tenga, el terraceo, cada uno, pues que lo aproveche, ¿no? Porque son momentos en los que no es que se vaya a acabar el verano ya, que no es así, que le queda todavía este verano mucho. Le quedan dos buenas semanas completas de agosto y le queda el mes de septiembre, que también seguimos teniendo buena temperatura, y noviembre incluso, que nos metemos también en unas temperaturas fresquitas, pero buenas. Aquí el abrigo lo tenemos ya más que olvidado hace bastantes años, tiempo. Marina. ¿O tú te pones todavía abrigo cuando llega el frío?
Depende.
A mí con un jersey me basta. Y algo en el cuellito y ya está.
Sí, yo... Aquí cuando vengo a veces a Jerez en invierno me da...
¿Te da repelús?
Sí, me hace más fresco.
Bueno.
Pero bueno, depende de la temperatura.
En el control de sonido nuestro compañero Pepe García, como siempre. Y lo dicho, Marina, hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Venga, hasta el lunes. En buen puente para todos. Felicidad y sobre todo mucha salud y precaución en las carreteras.